This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos nuevamente a Arritmia, un programa que nace del corazón de Dios para compartir lo que ha sido mi caminar con Él y por medio de mi testimonio personal ayudarte a encontrar el propósito de tu vida. Me alegra mucho hacerte compañía y tener la oportunidad de acompañarte. Soy Angie Rodríguez y el tema del programa de hoy es Cambio de Vida.
me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono y nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono, nada, nada nunca me saciará.
Esto es
Arritmia.
Toma un minuto y piensa. ¿Cómo te sientes? Evita una respuesta simple como bien, ahí, pasándola, o trabajando como cuando usted era pobre. No, piensa en una palabra que describa la emoción del momento presente. Contento, bendecido, agradecida, inconforme, molesta, tranquila. ¿Qué te quieres llevar de este momento? Yo me siento expectante y me quiero llevar la seguridad de que vas a disfrutar de este programa. Saber lo que quieres ser no es tarea fácil, sobre todo mientras te encuentras atrapado en los ires y venires de la cotidianidad. Entonces, te olvidas hasta de qué día es y recuerdas tu nombre solo cuando alguien lo dice más fuerte por segunda vez. Realmente admiro a quienes no dejaron sus sueños de niños, porque es en ese momento cuando todo es más claro. Paradójicamente, tenemos más idea acerca de nuestro propósito en la niñez que cuando vamos creciendo y dejando de lado lo que realmente nos gusta, perdiendo la capacidad de maravillarnos por lo asombrosa que es la vida. Aquellos que cuentan con la suficiente terquedad pueden vivir una vida en función de cumplir sus sueños. Los demás, como la gran mayoría de nosotros, nos vamos dejando arrastrar por lo que escuchamos de nuestros padres, por las circunstancias por las que atravesamos o por no creer en nosotros mismos, hasta que un buen día te das cuenta de que estás donde no quieres estar y de que has llegado a donde no pediste llegar, sino a donde simplemente la vida te condujo. Pero la buena noticia es que nunca es tarde para cuestionarnos cosas. Cosas como, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Dónde estoy es donde quiero estar? ¿Soy responsable de mi destino? ¿Cómo puedo hacerme cargo de mí mismo? Podemos seguir asumiendo que nada pasa o podemos decidir cambiar nuestro futuro. Lo bueno de todo es que la vida misma se construye a través de lo que soñamos. Si mañana no quiero estar donde hoy me encuentro, debo empezar desde ya a modelar el estilo de vida que quiero tener más adelante. El año 2014 sentí más fuerte la inquietud de saber el propósito de Dios para mi vida. Busqué en cuanto libro de superación personal, audios, podcasts y biografías de personas, tanto de mi país como de otras naciones que yo admiraba y que habían alcanzado éxito. Sin embargo, no lograba conectarme con nada. No tenía ganas de nada, ni de levantarme, ni de ir a trabajar. Me atormentaba sentirme desagradecida con el trabajo que me había dado logros, tanto económicos como personales y profesionales. Pero ya no me gustaba, ya no me sentía bien haciéndolo. Era una sensación de pérdida de interés de todo. Mi madre falleció en septiembre de ese mismo año, así que atribuí mi desgano a un posible presentimiento de lo que sería atravesar por esa situación tan lamentable. Ahora me sentía más sola y mi hija se convirtió en lo único que tenía en la vida. Viví el duelo y entonces volvió mi inquietud. Tras no encontrar las respuestas que buscaba, decidí preguntarle al especialista. Decidí preguntarle a Dios. Así que me acostaba un poco antes de la hora de dormir y le preguntaba, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es el propósito que tienes para mi vida? Y un día me di cuenta de que Dios no solo escuchaba mis preguntas, sino que me respondió de manera clara y directa. Fue una revelación para mí, algo asombroso, increíble. Entender para qué había venido al mundo me llenó de un inmenso deseo de agradarle, servirle y comenzar a hacer cosas para él. Incluso empecé a soñar de nuevo, ya que hasta entonces ni ganas de soñar tenía. Empecé a desear, a anhelar, a escribir en un cuaderno lo que soñaba despierta y dormida. Volví a vivir, a reinventarme, a comenzar de ceros desde mi realidad. El cambio comienza por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos seres tripartitos, constituidos por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu habita la comunión con Dios y la conciencia. Nuestro cuerpo es el envase, por así decirlo, donde vivimos. Pero, ¿qué hay en el alma? En el alma se encuentran aspectos cruciales que van a ser determinantes en nuestra forma de ser y nuestra actitud ante la vida. La mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad. En nuestra alma está la mente y en ella se encuentra gran parte de lo que es nuestra personalidad. Allí están los pensamientos, la razón y la memoria. La palabra de Dios habla muchas veces acerca de la mente, pero uno de los pasajes que más llaman mi atención está en Proverbios 23:7, donde dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aquí dice la palabra de Dios que cuáles son nuestros pensamientos, así es nuestro corazón. Por eso es tan importante ponernos a pensar qué hay en nuestra mente, en qué pensamos continuamente. Muchas veces vamos caminando, estamos trabajando, cocinando, haciendo cosas y de pronto nos damos cuenta de que llevamos mucho tiempo pensando en algo. Ahí deberíamos preguntarnos, ¿qué es? La palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente sana, justa, sin mancha, llena de pensamientos de bien y no de mal. Esa es la mente que debemos imitar. En el alma residen las emociones y emoción es una sensación de gran intensidad y corta en el tiempo. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que emoción es alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción. Las emociones nos acompañan a lo largo de nuestro día a día y pueden ser alegría, dolor, tristeza, asombro, desánimo, inquietud, ansiedad, entre otras. Sin embargo, las emociones no deberían gobernar nuestro corazón ni nuestra vida, sino que deberíamos enseñar a nuestra alma a vivir como a Dios le agrada y someterlas a su voluntad. En el alma están los sentimientos, que son estados de ánimo que surgen como resultado de una emoción. Es la forma en la que nos sentimos después de una causa que nos impresiona, nos alegra, nos entristece o nos duele. Los sentimientos tampoco deberían gobernar nuestra vida porque pueden ser engañosos. Podemos sentir culpa, celos, envidia, rencor o sentirnos dispuestos a hacer algo que más adelante no podremos cumplir. En el alma está la voluntad, que es la facultad y la capacidad de decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Con ella elegimos y escogemos y es lo más importante que deberíamos entregar al Señor y dejar que Él la gobierne. Salmos 48 dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí.
Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero. al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero. Llévame al madero. De nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo en ti. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. 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 Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó. empezó nuestra amistad.
Regresamos con
Arritmia.
Debemos vivir una vida más vigilantes de lo que pensamos, decimos, cómo actuamos, examinándonos continuamente para asegurarnos de que nuestra alma no esté dominando nuestra vida, sino que sea Dios, a través de su Espíritu Santo, quien cada día tome el control de ella y de todo nuestro ser, para así poder soñar, anhelar, desear, visualizar y creer que sí podremos descubrir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si lo crees, lo recibes, porque todo aquello que tu corazón desea, cuando está alineado con la voluntad de Dios, ya ha sido concedido. ¿Qué esperas? Reflexionemos. Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Autor desconocido. Bueno, mis amados, llegó la hora de despedirnos. Confío en que se lleven lo que esperaban al inicio del programa. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Bendiciones. Hemos llegado al final de la primera parte del programa Arritmia. Gracias por acompañarnos.
Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64.
Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 9 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Quédense a continuación con Momento Decisivo del pastor David Yeremaya. Bendiciones.
Sorprendería oír que la industria de búsqueda de parejas en línea es un negocio de 4 mil millones de dólares anuales por todo el mundo. Uno de cada 5 solteros dice que ha salido con alguien con quien hicieron el primer contacto en un sitio de esos. En el 2009, 17% de las parejas que se casaron tuvieron su primer contacto en línea. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya continúa con su serie ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? Y su mensaje, el sueño de un amor perfecto. No hay pregunta alguna que no valga la pena hacer cuando se considera el matrimonio. Con ustedes, el Dr. David Yeremaya, para introducir la conclusión de su mensaje.
Hoy volvemos a considerar Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 1 al 8. Estamos hablando de el sueño de un amor perfecto. Esto, de cierta manera, pone el escenario de este libro, dándonos algo del trasfondo de esta pareja que va a cultivar una relación romántica de aquí en adelante. Así que, abra su Biblia y alístese para acompañarnos en el capítulo 1 de Cantar de los Cantares, al continuar nuestro estudio sobre este importante tema. Nos entusiasma mucho el estudio que acabamos de empezar. Ayer empezamos nuestra enseñanza de Cantar de los Cantares de Salomón. Hoy volvemos al capítulo 1 y los primeros 8 versículos continuamos considerando el tema de el sueño de un amor perfecto. Empecemos. Más que eso, el nombre de él es su carácter, su reputación, y cuando la sulamita oye a Salomón descrito como hombre de carácter e integridad, eso aumenta su amor por él. Una de las más grandes necesidades de un hombre en la vida es el respeto de su esposa. Vemos eso vez tras vez en el Cantar de los Cantares. Cuando un hombre goza del respeto de sus iguales, eso fortalece el respeto de ella por él. La Biblia dice que incluso otras mujeres jóvenes quieren a Salomón. Era el soltero más codiciado de Israel. Y cuando la Sulamita ve la forma en que otras mujeres ven a Salomón y se da cuenta de que él le pertenece a ellas, eso fortalecía incluso más su amor por Salomón. Un comentarista añade estos pensamientos. El elogio del nombre de Salomón es importante porque refleja un tema que volverá a aparecer con frecuencia en el canto, es decir, que la intimidad del amor sexual se basa en otros compromisos y percepciones. En este caso, la admiración que la Sulamita tiene por Salomón, como ella se gloría en que se menciona el nombre de él, describe casi una adoración a él. La percepción de ella provee la clase de relación en la cual el amor sexual puede recibir su significado más profundo. Y todo lo que esto quiere decir es que nuestra intimidad con nuestro cónyuge no empieza en el dormitorio. Empieza en la forma en que vivimos nuestras vidas, en el respeto que nos tenemos el uno por el otro y en la vida que vivimos. Usted tal vez piense, pues bien, si ella no lo sabe, no importa. Sí importa, porque ahora la gente que usted conoce, que ella conoce, ya no lo respetan a usted. Y uno puede decir cuando alguien no respeta. Y quiero decirles algo, amigos y amigas, en nuestra cultura actual esto es algo que tenemos que proteger de toda manera posible. Hombres, las cosas deben ser tan claras como para que nadie pueda arrojar dudas en cuanto a su carácter, y si esas palabras llegan a oídos de su esposa, harán mucho más para empezar el daño en su relación del uno con el otro que cualquier otra cosa que se pueda imaginar. Eso no quiere decir que usted va a ser perfecto. No faltará alguien que diga, pues bien, Pastor Jeremiah, ahí se acabó esto para mí. Todavía no ha terminado ni el primer mensaje de esta serie y ya estoy en problemas. Permítame decirle lo que sé. Y esto es importante. Siempre hay esperanza para los que la quieren. Si usted se interesa en lo que Dios dice, tal vez no lo haya hecho bien en el pasado, pero comprenda esto. Usted puede empezar a hacerlo ahora mismo. Trace una línea en la arena y diga, Señor Dios, no sabía todo en cuanto a esto y en el pasado no he estado donde debería haber estado, pero ahora lo sé y desde este momento en adelante voy a ser la clase de hombre que mi esposa respeta, voy a ser la clase de mujer en quien mi esposo confía y respeta. Tal vez no lo he hecho así en el pasado, pero me doy cuenta de lo importante que es esto. Es tan importante que voy a hacerlo una prioridad en mi vida. Y permítame decirle, no se dé por vencido. No se desaliente si ha tenido fracasos. La Biblia está llena de este mensaje. Hay esperanza para usted si usted simplemente empieza donde está y hace lo que ya sabe. Así que el respeto que se tenía por sí mismo, la reputación que él tenía por otros, y luego, en tercer lugar, la relación que tenía con ella. Noten el versículo 4. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Este párrafo dice esto. La Sulamita estaba acostumbrada al hecho de que Salomón estaba constantemente rodeado de mujeres que lo admiraban, pero ella no estaba celosa, porque ella estaba segura en su amor por él. Ella sabía que él le pertenecía a ella y que todo lo que ella tenía que hacer era decir una palabra y él la llevaría para estar con él a solas. Ella estaba segura en su relación con Salomón, pero el mismo trabajo de él, por la naturaleza de lo que él hacía, él era el rey de Israel. Era un hombre rico con toda clase de ocupaciones por todo el mundo conocido, muy importante, pero ella sabía que para él no había nada más importante que ella. ¿Cuán a menudo las muchachas de hoy dirán respecto a algún muchacho, es todo un monumento? Pero entonces conviene preguntar, ¿monumento a qué? No hay nada de malo en ser atractivo y bien puesto, pero la cuestión real no es si un hombre es bien parecido, sino si es un hombre bien parecido a los ojos de Dios. Eso determina toda la diferencia en el mundo. Así que hemos visto el sueño del romance del amor. Hagamos la transición al versículo 5 y por un momento soñemos en las realidades del amor. Eso es lo que se nos dice en la siguiente parte del capítulo. Primero que nada, la Sulamita nos habla de la aceptación de la realidad de su apariencia. Y este es un versículo interesante. En el versículo 5 y siguiente dice, «Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las cortinas de Salomón, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas». Ahora bien, el texto nos dice que la Sulamita llega a la corte, al palacio, y mira a su alrededor y de inmediato se da cuenta de que es totalmente diferente a todos los demás. Ella dice, «Morena soy, pero codiciable». Salomón había encontrado a la Sulamita un día cuando visitaba sus sembradíos y cuando la halló, ella estaba trabajando al aire libre en sus viñedos. El pasaje bíblico dice, y no sabemos todo el relato aquí, que sus hermanos se enojaron con ella y la mandaron a cuidar las viñas. Así que ella acabó al aire libre cuidando los viñedos. Sus hermanos enojados la habían obligado a ese papel y eso resultó que al vivir al aire libre ella se había bronceado. Esto no es cuestión de raza, es cuestión de una mujer con piel normal que vive al aire libre y resulta con un encantador bronceado. Ahora bien, a diferencia de la cultura actual, en esa época el bronceado no se consideraba una señal especial de belleza. En la actualidad incluso hay algunos establecimientos a donde la gente va para broncearse con luces artificiales, pero en los días de Salomón las cosas no eran así. En ese tiempo se apreciaba más la piel sin broncear porque eso quería decir que era una mujer que vivía puertas adentro y eso era señal de una buena posición social. Así que la Sulamita llega a la corte de Salomón y ve que todas las mujeres tienen la piel más pálida y ella percibe que se quedan mirándola porque se ve diferente. Así que simplemente dice, «Puedo ser morena, pero soy hermosa». Así que ella abraza su propia apariencia, compara su piel, y presten atención a esto, con el valioso pelo negro de cabras que se usaba para fabricar las carpas que hacían los nómadas de ese día. Ahora bien, caballeros, no estoy sugiriendo que vuelvan a casa y comenten la apariencia de su esposa comparándola con piel de cabra, pero en ese día eso describe la piel de ella. Esto es lo que usted necesita saber de la Sulamita. Ella tenía una imagen propia muy fuerte, sabía quién era y quién no era. Ella se sentía cómoda en su propia piel y luego, no solo ella acepta la realidad de su apariencia, sino que también acepta la responsabilidad de su apariencia. Noten lo que dice al final del versículo 6. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Ahora bien, de nuevo, esta es una metáfora que ella usa en este pasaje. Cuando ella habla de su viña, está refiriéndose a su propio cuerpo. Está diciendo, cuidé de la viña, pero cuando estaba cuidando de esa viña, en realidad no me cuidé bien a mí misma. Su viña, aquí, representa todo lo que refleja su feminidad esencial, su figura, su complexión, su vestido, su posición, su sexualidad, todas esas consideraciones que la harían atractiva a un hombre. Debido a que sus hermanos la hicieron trabajar en los viñedos, ella no había cuidado bien su propia viña, según dice. En otras palabras, ella tenía una belleza natural que no tenía nada de las cosas que las mujeres de la corte tenían para mejorar su belleza. No tenía ni los ungüentos, ni los perfumes, o baños lujosos o ropas hermosas. Estas no eran cosas que una muchacha de campo tendría. Pero es evidente, al leer esto, que la Sulamita asume la responsabilidad de quién es ella y al mismo tiempo anhela ser todo lo que ella puede ser para aquel a quien ella ama. Ella dice, «Soy morena». Y soy encantadora, pero incluso podría ser más encantadora si tuviera las oportunidades que las otras mujeres de la corte han tenido. Una de las cosas que se descubre en el Cantar de los Cantares de Salomón es que aunque la apariencia externa no es lo único que debería interesarnos, sí es algo por lo cual debemos interesarnos. Recuerdo cuando conocí al pastor Tim LaHaye, que fue mi predecesor en esta iglesia, y juntos realizamos seminarios sobre la familia por todo el país. En esos días, muchas de las iglesias evangélicas destilaban abundante legalismo y parte del legalismo era si las mujeres podían pintarse los labios o ponerse maquillaje. Ya nadie habla de eso, ni siquiera es asunto del que se hable, pero en ese momento lo era. Estoy hablando de la década de los 70, así que mi predecesor estaba tratando de combatir eso y le oí decir vez tras vez a las mujeres en aquellos seminarios, «Señora, si el granero necesita pintura, píntelo». probablemente eso no es la manera políticamente correcta de decirlo hoy, pero da el mensaje. Lo que la Sulamita está diciendo aquí es que ella sabe quién es ella, pero también sabe que puede ser incluso más. Y no es interesante saber que incluso en la Biblia se nos da permiso para ser todo lo que podamos ser. Tal vez no seamos despampanantes o especialmente guapos, pero sí podemos ser todo lo atractivos y guapos que nos sea posible. Dios dice que está bien eso. Y entonces, también como parte de esto, ella acepta las razones para la ausencia de Salomón. Noten en el versículo 7, «Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía, pues, ¿por qué había de estar yo como errante, junto a los rebaños de tus compañeros?» Ahora bien, este versículo parece algo alrevesado, pero en realidad no es difícil de entender. Esto es lo que ella está diciendo. La Sulamita se dirige mentalmente a su amado Salomón, que no está presente. Él está atareado gobernando a su pueblo, administrando su riqueza. Es interesante la forma en que en el Antiguo Testamento algunos de los mismos asuntos afloran. En esencia, lo que tiene lugar aquí es esto: me quieres, quiere mi trabajo. Algunos de ustedes deben haber tenido una conversación así la semana pasada. ¿Cómo se supone que podemos tener una relación personal cuando tú estás tan atareado con todo lo que haces? La Sulamita tuvo que lidiar con eso según Cantar de los Cantares. Y yo sé que hay un equilibrio en todo esto, pero los hombres necesitan tener libertad para hacer su trabajo y luego los hombres necesitan tener la responsabilidad para entender que han sido puestos en la posición para ser sacerdote de su familia y es mejor que tomen eso muy en serio. Pero hay un tira y afloja aquí que empieza en el mismo Antiguo Testamento. La Sulamita parece estar contemplando cómo será estar casada con un hombre que tiene tanta responsabilidad. ¿Va ella a perderse en el ajetreo de la vida de él como rey? Y cuando usa la frase, ¿por qué había yo de estar como errante?, se refiere a algo muy interesante. La expresión estar como errante en el hebreo da la idea de haberse cubierto con un velo. En esos días, solo las mujeres que eran prostitutas o rameras se ponían velos y andaban por las calles, y eso de andar errante era andar buscando hombres. Ella contempla en su párrafo aquí andar errante por las calles tratando de hallar en dónde está Salomón en su vida atareada y la confunden con una mujer de la calle y ella quiere que se entienda que no tiene interés en ningún otro hombre excepto Salomón. Ella está enamorada de un hombre y solo de un hombre. El último versículo de la primera sección es más como las palabras de las demás mujeres en la corte en donde estaba y en donde tiene lugar todo este sueño de parte de la Sulamita. Cuando se les pregunta en dónde está Salomón, ellas responden según el versículo 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ahora bien, hasta donde yo sepa, este es el primer incidente de una respuesta venenosa que he hallado en la Biblia. Estas mujeres están celosas de la Sulamita. En realidad, están molestas porque Salomón la ha escogido a ella y no a ellas. Y cuando ella dice, me pregunto dónde está mi amado, ellas responden, si te vas a casar con Salomón, es mejor que entiendas que él va a estar fuera en asuntos de Estado y no estará disponible para ti. Si no puedes vértelas con eso, la más hermosa de las mujeres, será mejor que no te cases con él. Tal vez incluso quieras pensar en volver a tu propia ciudad y a pastorear tus cabras y a vivir en tiendas de campaña. Usted dice, vamos, eso es bastante cruel. No han oído nada mientras no oigan a las mujeres que sueltan la lengua y empiezan a despotricar contra alguien y esa persona no está en su grupo. Y no voy a decir nada más respecto a eso. Tampoco estoy ensañándome solo con las mujeres, pero aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que uno podría esperar? Quiero decir, aquí lo tenemos. Ella ni siquiera se ve igual que el resto de ellas. Ella es una muchacha pueblerina de las montañas del Líbano y Salomón la ha escogido a ella y ellas no aguantan eso. Así que al final de este primer párrafo tenemos a la Sulamita que no sabe a dónde está Salomón en estos momentos. Las otras mujeres con quien está ella están tratando de que se dé por vencida respecto a él y se vuelva a casa. Y la historia continuará en el próximo mensaje. Pero antes de cerrar la Biblia, cuatro cosas para recordar. Primero que nada, usted tiene que recordar al volver a leer este pasaje que el deseo del amor y el matrimonio está en el ADN del alma humana. ¿Por qué cuando llegamos a cierta edad empezamos a pensar en hallar a alguien y empezamos a pensar en casarnos? ¿De dónde viene todo eso? No es simplemente asunto humano. Dios lo puso en nosotros. Retrocediendo hasta el mismo libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, Dios dice, «No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él». Así empezó todo este asunto de casarse. El deseo es dado por Dios. Él lo puso en nuestro corazón. Número 2. El diseño de intimidad es espiritual, emocional y físico. Una de las cosas que la gente descubre cuando se casan es que lo que fue una gran atracción para ellos al principio, que es el deseo físico, es una parte muy pequeña de la relación total en el matrimonio. Es una parte muy, pero muy pequeña. Yo sé que los hombres quisieran que fuera la parte más grande, pero es una parte muy pequeña. Así que no piense solo en eso. En la relación. Recuerde que la intimidad incluye su persona física, su persona espiritual y su persona emocional. Cultiven una relación completa entre los dos, no simplemente una relación física, que es apenas una parte muy pequeña de la relación total. Una de las verdades más importantes que vamos a aprender durante esta serie es esta: la intimidad es mucho más que sexo. La atracción de la Sulamita por Salomón fue física, por cierto, pero fue mucho más. Ella estaba enamorada de él por quién era él y cómo otros lo percibían. Ella lo amaba por lo que él hacía. E incluso cuando eso hacía que él estuviera lejos de ella en muchas ocasiones, así que lo respetaba y lo amaba tanto que eso añadía, si acaso añadía algo, al misterio de la relación de ellos. Número 3. Y eso es primordialmente para los jóvenes que me están oyendo y que todavía no se han casado. La decisión de casarse debe ser una decisión informada. Al leer estos primeros versículos, uno queda con la impresión de que la Sulamita está aprendiendo mucho en cuanto a Salomón. Ella está tratando de decidir, basada en lo que ella ha aprendido, si Salomón es el hombre apropiado para ella. Ella está aprendiendo todo lo que puede en cuanto a él y procesando todo lo que ella ha aprendido, tanto lo bueno como lo malo. Así que, presten atención. Ustedes, jóvenes y señoritas, no hay ninguna pregunta que esté fuera de lugar cuando se trata de entender a la persona con quien se está pensando casarse. Debe ser una meta entrar en esta relación prolongada y vitalicia con toda la información que pueda obtener. Créanme, habrá suficientes sorpresas inintencionales. No necesita ninguna intencional, por cierto. Usted pasará el resto de su vida aprendiendo a conocer a la otra persona. Por eso es que Pedro le dice a los esposos, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Primera de Pedro 3:7. La expresión que se traduce vivir sabiamente quiere decir aprender a entenderlas. Uno piensa que entiende bien a otra persona y de repente surge algo que hace que uno se rasque la cabeza y pregunte, ¿y eso a qué viene? Así que, jóvenes, si están pensando en casarse, deben buscar todas las respuestas a las preguntas antes de casarse. Como por ejemplo, ¿vamos a tener hijos? Ustedes casi ni creerían a cuántas parejas he tenido que ayudar que tuvieron una soberana pelea porque uno de ellos quería tener hijos y el otro no quería tenerlos y jamás hablaron de eso antes de casarse. ¿Quién va a manejar el dinero? Vamos, será mejor que entiendan bien eso. Será mejor que resuelvan ese asunto. ¿Ven lo que estoy diciendo? Aquí tenemos un cuadro en el Antiguo Testamento de una muchacha pueblerina, aunque era una belleza, y estaba tratando de figurarse cómo iba a ser la vida con el rey, y ella había hecho sus deberes. Esta es una decisión informada que ella va a tomar. Finalmente, la última cosa, y ya hemos mencionado esto. La consideración de la apariencia externa no se debe ni inflar ni ignorar. En algunos círculos tenemos la idea de que si realmente uno se ve muy atractivo o hermoso, no debe ser muy espiritual. ¡Qué lástima! En los primeros versículos del Cantar de los Cantares de Salomón, tanto a Salomón como a la Sulamita se les describe por su apariencia exterior. Salomón se preocupaba por su perfume, la Sulamita se preocupaba por su apariencia. En nuestra cultura, quizá esto es todo lo que se considera. Sabemos que la belleza es más que una cara bonita, pero al mismo tiempo no descuidemos la importancia de presentarnos lo más atractivos que podamos para la persona a quien amamos. Es cierto que el hombre mira lo que está delante de sus ojos y que Dios mira el corazón, pero puesto que somos hombres y no Dios, todavía tenemos que ver la apariencia externa. Así que no hay nada de malo en hacer esa apariencia externa lo más atractiva que sea posible. Y déjenme decirles algo, hombres y mujeres, hagan eso el uno por el otro. Hagan eso el uno por el otro. No quiero tomar más tiempo del necesario para ilustrarlo, sino simplemente decirles que cuando me levanto por la mañana para ir al gimnasio, lo que a muy pocos les gusta hacer, parte de mi motivación es no convertirme en viejo, sino hasta cuando absolutamente tenga que hacerlo. No quiero que mi esposa tenga que estar casada con un viejo. Así que hago ejercicio tratando de mantenerme lo más joven que pueda. Hago ejercicio todos los días. Lo hago por mí mismo. Como muchos saben, lo hago después de mi enfermedad. Ahí es donde todo empezó. Pero me da gran gozo al hacerlo por mí mismo como guarda del templo que Dios me ha dado y por mi esposa, a quien quiero de todo corazón. ¿Hay algo de malo en eso? Sea lo mejor que usted pueda hacer por la persona que usted más quiere. Al terminar este primer mensaje de esta serie, quiero animarle a que dedique tiempo para reflexionar en lo que ha aprendido. Hay mucho que Dios quiere darnos de este libro del Antiguo Testamento, pero debemos estar abiertos para recibirlo. Con certeza eso le animará a prestar cuidadosa atención a eso y a decidirse a actuar, si todavía no lo ha hecho, para asegurarse de que tienen unidad en su matrimonio, basados en su relación personal con Jesucristo. Mañana hablaremos sobre el lenguaje del amor, al continuar avanzando por el capítulo 1 de Cantar de los Cantares en nuestra serie. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? Permítame animarle, si todavía no lo ha hecho, que solicite su ejemplar de la guía de estudio titulada ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? Es una exposición versículo por versículo del libro de Cantar de los Cantares de Salomón, con todas las citas, notas al pie de página, de lo que oye en la radio y más, que no podemos incluir en la radio por razones de tiempo. Este es el tipo de recurso que usted querrá compartir con otros, especialmente si tiene hijos, que ya han llegado a la edad de casarse y quiere darles algo de información sobre lo que la Biblia tiene para ayudarles. Esta lectura se basa en las Sagradas Escrituras. Presenta esta verdad con toda dignidad, con detalle y clase. En realidad, me entusiasma enseñar el Cantar de los Cantares de Salomón. Espero que usted también se entusiasme conforme escucha cada día y ordena su ejemplar de esta guía de estudio para leerla y darla a otros. Le animamos a que envíe su contribución hoy mismo y durante la emisión de esta serie tenemos un obsequio especial. Es un folleto gratuito titulado Asideros del Amor. Para ordenarlo, solo visite nuestra página web. Volveremos a esta misma hora y por esta misma estación el día de mañana para continuar nuestro estudio del Cantar de los Cantares. Gracias por su sintonía. Que tenga un buen día.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado El sueño de un amor perfecto. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, Puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? En 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en momentodecisivo.org.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.